te acompaña. 1300 AM, Radio Fe y Alegría.
Y ya pasa, quiere pasar, así que adelante, y damos un fuerte aplauso al padre Daniel Villanueva.
Bienvenido.
Qué privilegio tenerte acá.
Pero bueno, qué gusto, el honor es mío.
Este programa se llama Yerovía Radio y hay conversaciones de esperanza. Así que tu presencia acá así nos viene tan bien.
Totalmente.
Perfecto. ¿A quién no le viene bien una conversación de esperanza?
Totalmente. Bueno, bienvenido, Daniel. Le estaba diciendo a Edu que yo vi todas tus charlas, etcétera, etcétera, en la pandemia. Entonces yo dije, algún día le tengo que conocer y ahora estamos en vivo.
Pues un placer, aquí estamos.
Qué gusto, sí.
Muy bonito. Entonces, estábamos hablando al principio del programa del lanzamiento de la rifa. Y estábamos contando un poco de los premios, pero ya que te tenemos acá, queremos dar doble clic a un poco la misión de Fe y Alegría en el mundo, ¿verdad? En el mundo, porque nosotros hablamos mucho de Fe y Alegría Paraguay, que es un milagro de Dios, que es un lugar de creación, un lugar de vida y de transformación, pero también nos gustaría, ya que te tenemos aquí, hablar de esa misión en el mundo, ¿verdad? En esos 22 países puede ser. Y si vos nos podés compartir un poco qué significa para vos y de tu misión en específico.
Perfecto. Wow, nada menos que de la misión de Fe y Alegría. O sea, yo creo que ustedes conocen bien nuestro movimiento. Es un movimiento único, yo creo. No hay nada parecido que yo conozca en el mundo, ¿no? Esto es una iniciativa que surge hace 70 años ya. Estamos celebrando el 70 aniversario. La intuición del padre Vélez era tener como una especie de propuesta de impacto masivo que pudiera de alguna forma ayudar a responder a la injusticia que él estaba viendo en los barrios de Caracas, especialmente en el barrio de Catia, que es donde comienza Fe y Alegría. Bueno, pues Abraham y Patricia Reyes, una familia muy humilde que tenía una casa, estaban construyéndose una casa en aquel barrio, le ceden al padre Vélez el espacio para poder empezar con las clases, ¿no? Yo creo que José María Vélez tenía muy claro que la forma de responder al círculo de la pobreza era dando educación de calidad. Y desde el principio su intuición era, tenemos que ayudar al gobierno a poder dar educación de calidad allá donde las comunidades lo están demandando, ¿no? Entonces, el ADN de Fe y Alegría es siempre el mismo. Es, en el fondo, educación de calidad, población vulnerable y comunidades empoderadas con ese proyecto educativo. Es importante. En casi todos los países buscamos siempre el acuerdo con el gobierno. Nuestra intuición siempre es que quien debe de garantizar el derecho a la educación es el gobierno y, por lo tanto, nos ponemos al trabajo con los distintos ministerios nacionales para intentar hacer que la red educativa pública llegue a donde no está llegando, especialmente allá donde las comunidades lo demandan, ¿no? La educación, yo creo que se abre paso siempre, es una necesidad que va como siendo formulada por las propias comunidades, y uno de los momentos más bonitos de mi trabajo es justo cuando entro en contacto con esas comunidades que empiezan a formular el proyecto de Fe y Alegría como un proyecto propio, un proyecto que de alguna forma surge de la propia comunidad por el deseo de cuidar, proyectar y abrir las posibilidades de sus colectivos más jóvenes o más vulnerables que no están siendo atendidos, ¿no? Ahí es donde contaba el otro día en la rifa que desde el mismo comienzo, pues ya entre la gente que arrancó con Vélez en Catia, en Caracas, hubo una mujer que donó sus aretes de plata. Y a otra se le ocurrió, ¿por qué no lo rifamos? Y con el dinero que sacaron de la rifa compraron los bancos con los que empezaron a hacer las clases, las primeras clases, ¿no? Entonces es muy llamativo porque la rifa al final también es un instrumento que ha estado pegado a la historia de Fe y Alegría, ¿no? Y porque en el fondo hay una intuición muy grande que es que el proyecto de Fe y Alegría es un proyecto compartido y que necesita del apoyo y la vinculación de aquellos y aquellas que creen que el derecho a la educación es el derecho principal, es la puerta de acceso al resto de los derechos, ¿no? Es algo como muy, no sé si todos tenemos clara esa intuición, pero es muy llamativo como una vez que el derecho se ejerce, el derecho a la educación, detrás viene la demanda de desde la dignidad del pueblo, desde cuando empieza uno a descubrir, ¿no?, la valía que tiene uno mismo y las posibilidades que tiene la vida, entonces empieza a ejercer su ciudadanía y a demandar el resto de espacios, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene la educación, que es como el arranque, el despertar de personas y comunidades a la potencialidad del ser humano, ¿no?, a la máxima que pueda uno llegar. Y eso es, en el fondo, Fe y Alegría, es una especie de cauce de la demanda al derecho a la educación de miles de comunidades en el mundo. Estamos ya en 22 países. Esto empieza en Venezuela, pero se expande como el fuego, porque sobre todo a raíz del Vaticano II hay muchísimas comunidades religiosas que quieren acercarse a trabajar con los más pobres y ven en Fe y Alegría una especie como de paraguas institucional que lo que en el fondo es favorece que muchas congregaciones pongan todas sus redes educativas a trabajar en las fronteras de las ciudades y en las zonas más vulnerables, y eso hace que por eso hoy somos tan grandes. La única razón por la que somos tan grandes es porque hemos sido, yo creo que, cauce histórico de una demanda de miles de comunidades que necesitaban expresar esa demanda. Y que cumplamos 70 años, yo siempre digo que la mayor buena noticia es que es posible organizarse institucionalmente de abajo arriba comunidades del mundo para demandar un derecho como el de la educación y que funcione, ¿no? Hay muchas, tenemos a muchas universidades estudiando por qué funciona Fe y Alegría, porque nadie entiende bien por qué fue. Es un milagro, y es un milagro también organizacional, porque realmente es una federación horizontal. Todo lo que hacemos se decide en asamblea, ¿no? Eso es muy cansado. Imagínense además una asamblea que no solamente somos gente latinoamericana, es que tenemos europeos, tenemos africanos y poco a poco están entrando también asiáticos. Estamos ya con, tenemos trabajos en Camboya, en Nepal. Imagínense la complejidad que supone ese diálogo intercultural, ¿no? Francisco el Papa decía que llevábamos viviendo la sinodalidad ya 70 años. Él siempre adoraba Fe y Alegría, ¿no? Porque decía que éramos era la única red, al menos la que él conocía, en la que estábamos haciendo educación que no fuera como comercial, ¿no? Sino que estaba basada en la demanda popular de
el sano desorden, decía.
Sí, eso fue, me acuerdo que cuando estuvimos en el 19 con él allá, tuvimos una visita a la junta directiva y al acabar le digo: Santo Padre, ¿le importa grabar un vídeo? Y tuve que pedir permiso porque no dejan entrar con el celular a estar con él. Y entonces dije: ¿puedo ir a por mi celular fuera? Y sí, por supuesto. Y además, y encima me dice: ¿y qué quieres que diga? Y yo digo: ¡wow! Esta es la mía, de decirle al Papa, ¿no? Y entonces empiezo yo como a soñar. Digo: vamos a hablar, ¿por qué no habla de cómo en las aulas es donde se crea el futuro, para que así animemos a los profesores? Y el hombre escuchaba y tal, y ya cuando digo: venga, vamos a grabar, y no me hizo ni caso, él dio su mensaje.
No me quiso,
sí, y encima, claro,
no voy a decir cómo buen jesuita, pero bueno.
No solo eso, sino que es que encima dijo: aquí están los que dicen que gestionan Fe y Alegría, y es más, y empieza a hablar a la cámara y dice: no, Fe y Alegría no se gestiona, dice, como mucho pueden canalizar las voces de las miles de personas que forman el movimiento. Él dice: ¿quieren ver el futuro? Escuchan a sus jóvenes. Me acuerdo que hubo varios mensajes muy potentes, y otro es el de no se puede gestionar como una institución.
Y una parte de ese mensaje también va un poco en la línea de la filosofía del Papa, si se quiere, que es incluir a todos. Dice: cuando Fe y Alegría empiece a excluir o a hacer selecciones, se perdió. Entonces, creo que iba mucho con el espíritu de Francisco, y ese mensaje es increíble.
Sí.
Yo tengo dos preguntitas para Daniel. Primero, ¿qué significa venir a Paraguay, en Fe y Alegría Paraguay? Que sé que ya has venido algunas veces. Yo personalmente te conozco ahora, y la verdad que ha sido un placer. Y la otra pregunta, pero con muchísima libertad, si decimos que la educación de Fe y Alegría transforma vidas, ¿qué es lo que Fe y Alegría transformó en ti?
Wow. Bueno, vamos a empezar por la fácil, que es que ¿qué significa venir a Paraguay? Bueno, Paraguay para mí siempre ha sido una Fe y Alegría muy especial. Bueno, primero, históricamente porque mi hermana vivió en Paraguay hace un montón de años y siempre tuve como especial cariño hacia esta tierra. Luego porque en mi propia vocación, bueno, pues la misión y las reducciones tienen como en el imaginario de mi propia vocación misionero como jesuita, tiene mucho que ver esta tierra. Y luego porque es una, bueno, tradicionalmente ha habido muchos misioneros españoles acá. Yo siempre he oído hablar, al padre Oscar Martín pasaba por España, sí, cuando yo era jesuita muy joven, hablando de Paraguay, un vínculo muy fuerte con Andalucía, había como rifas, había, o sea, y siempre ha estado como en el imaginario del jesuita joven español, sale Paraguay, fe y alegría Paraguay muchas veces, ¿no? Luego es verdad que cuando entro ya a formar parte de la maquinaria de la federación, pasa a ser una fe y alegría, bueno, es una fe y alegría muy mítica, pues el previr y todo lo que Bartomeu Meliá, o sea, hay una serie de temas que son muy de ustedes, pero que han tenido un impacto internacional muy fuerte, ¿no? Todo lo que es la educación intercultural bilingüe y el acercamiento de la educación popular al idioma local y el aterrizaje cultural y contextualizado. Hay mucho de Fe y Alegría Paraguay que ha marcado línea en el movimiento entero, ¿no? Luego también les diré que cuando hemos venido como federación, hay algo aquí en esta tierra que no sé lo que es, pero yo creo que ahora justo tenía una reunión y les decía, mira, te vemos muy contento, me decía, yo digo, es que aquí venir a Paraguay, hay algo que tienen ustedes que no sé qué es cariño, es una forma de expresar la acogida, la manera de acoger al que viene, no sé lo que, pero siempre que hemos venido aquí, hay una especie de contagio afectivo, de muchísimo cariño, de muchísima cercanía. Es como muy difícil no sentirse querido y acogido acá. Y eso, en un movimiento tan grande como es el de Fe y Alegría, eso marca muchísimo. Y así os digo, yo creo que no hay una Fe y Alegría tan hospitalaria, acogedora, como esta. Hace 2 años vinimos al Consejo de Directores Nacionales acá, en Santos Mártires, en la Casa.
Cuidado que te van a escuchar en todo el mundo, ¿eh?
No, pero es que es verdad, vinimos y fue una especie de... Es verdad que era mi primer consejo como coordinador general, lo cual también yo creo que a mí... Yo estaba especialmente nervioso de cómo iba a ir todo, cómo teníamos que hacer para... Pero fue totalmente mágico lo que ocurrió aquí. Y en gran parte fue el equipo de ustedes que se imbricó ahí con todas las direcciones nacionales de una manera que no suele ocurrir. Se están riendo algunos ahí en el control porque efectivamente fue una especie de momento familiar precioso, y nos pudimos expresar, el equipo que vino se fundió con el propio consejo y fue algo tremendo. Y en ese sentido, siempre que hablamos y ahora que teníamos junta directiva, que por eso estoy aquí estos días, no os imagináis lo fácil que es decirle en la federación, ¿por qué no vamos a Asunción y tenemos ahí, todo el mundo quiere? Porque hay una especie como de cariño natural, ¿no? Y eso que estábamos un poco confundidos porque pasamos tanto calor,
sí,
que íbamos a venir con bañador. Y claro, ya cuando le digo a Nancy, digo, oye, Nancy, meto el bañador, ¿habrá tiempo libre? Y me dice, pero si estamos en invierno. Y bueno, pues nunca había vivido tanto frío como estos días. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que ha sido... Paraguay es una fe y alegría con la que, como os digo, tanto a nivel de movimiento como a nivel afectivo, hay un vínculo muy fuerte, la verdad. Y estoy intentando alargar la respuesta, a ver si así me dicen que no hay tiempo para la segunda... Para la segunda pregunta, pero no. Sigue el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Tienes mucho tiempo.
Estamos contentos. Acá te están escuchando muchos sí, amigos de la Red Juvenil Ignaciana, de compañeros de misión.
Qué bueno.
Están a full ahí.
Qué gusto. Bueno, pues me preguntas, Edu, que qué fue lo que transformó en mí Fe y Alegría. Pues mira, les diré que como jesuita, o sea, yo entré a la Compañía de Jesús muy conmovido por las muertes de los mártires del Salvador. Eso fue lo que a mí me sacudió. Yo creo que todos tenemos en el origen de nuestra vocación como un despertar. Si no despierta uno, pues sigue la vida como de manera ordinaria, ¿no? Pero para hacer opciones de este tipo algo tiene que pasar, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que cuando en el año 89, bueno, pues matan a los 5 jesuitas y a las 2 mujeres en la UCA de El Salvador, yo estoy en el colegio ya los últimos años, todavía en el cole, y de jesuitas, ¿no? Y entonces para mí fue un zambombazo entender que en mi tiempo había gente dando la vida todavía uh-huh. por el Evangelio, ¿no? Y la justicia que emana del Evangelio. Yo pensaba que eso era historia del pasado, ¿no? Cuando uno piensa en los mártires y claro. tal, dice uno, bueno, pues eso
está lejos.
Claro, pero de golpe el ver que además hay, recuerdo una entrevista que le hacen a Yacuría 3 días antes de irse para El Salvador de vuelta y le dicen, usted se da cuenta que están en guerra, que es un peligro, que corre peligro su vida, y él dice, sí lo sé, pero si no estamos allí ahora, ¿qué sentido tendría nuestra vida, ¿no? Y a los 3 días les asesinan, ¿no? Eso para mí fue un despertar a la gran pregunta para mí, que es en el fondo descubrir que espera, o sea que yo en aquel momento lo único que pensaba era qué tengo que estudiar para poder de alguna manera tener un salario alto y tener una vida lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Para mí, para mis hijos, para mi familia, y de golpe eso que dices tú, espera, o sea que hay algo más importante que la propia vida. ¿No? El concepto es brutal, si lo pensáis. El concepto, espera, o sea, que con la vida se pueden hacer más cosas, ¿no? Hasta darla. Como, entonces, eso a mí me abre el abanico, como de golpe. O sea, con la vida se puede hacer un montón de cosas. No solo es vivir bien, ¿no? O vivir lo mejor que uno pueda. O el criterio de la vida no solo soy yo, ¿no? Y eso de golpe, ¡buah! Me abre como a... Empiezo como a descubrir todo el tema social, por ejemplo, el gozo que hay en el trabajo social. Empiezo a descubrir yo no era muy religioso, la verdad, y ahí descubro que esto de la religión no solamente es repetir unas oraciones que te aprendiste o una liturgia que hay que hacer lo que te dice un libro, sino que es una experiencia personal. Empiezo a rezar, empiezo a descubrir que yo puedo tener una relación personal con Jesús y que eso en el fondo mueve muchísimos hilos afectivos en mí. Y claro, y yo jamás imaginé que yo iba a ser cura, pero en los años, ahí empieza, yo si tengo que decir dónde comienza todo, es ahí. Y luego, bueno, pues yo me empiezo en CVX, empiezo a tener como grupos de pastoral, luego soy profe del cole de los jesuitas allá, y ya cuando voy haciendo la ingeniería de sistemas, y ya cuando uh-huh. termino, ahí es cuando ya veo que en realidad pues tengo una llamada muy fuerte a vivir como jesuita. Y digo, bueno, hay cosas de estas locuras que uno solo hace cuando está enamorado, porque como uno razone mucho, no se la juega de esa manera. Pero claro, con 23 años, con el corazón hinchado, pues dije, yo quiero probar esto como si fuera la aventura más potente de lo que podía hacer con mi vida, ¿no? En el fondo, todos cuando tomamos una opción de estas, no es un sacrificio ni es una entrega, como no, es uh-huh. es vas buscando la vida más plena que puedas vivir, ¿no?
Una plenitud.
Y, total, y todos lo hacemos. Yo creo que todo el mundo estamos buscando lo más en la vida y para mí en ese momento fue entrar al noviciado y hasta hoy, ¿no? Y yo a Fe y Alegría la conozco luego. Estoy en el año 2000 ya en el magisterio.
Ahí se viene la respuesta, ahí se viene la respuesta.
Se iba gestando ahí.
En el año 2000 estoy de magisterio, estoy trabajando en Valladolid y de golpe pues tenemos un... Fe y Alegría empieza como a hacerse como una gran estructura de ONG moderna en España, se llama Entre Culturas. A mí me piden montar la delegación en Valladolid y tenemos como hay como un pequeño problema de gestión con Fe y Alegría en Perú. Yo hablo con un jesuita en Perú y le digo, mira, me pasa este problema con Fe y Alegría 33, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y entonces él me dice, pero bueno, ¿por qué no conoces Fe y Alegría? Y digo, no, mira, estoy todo el día dando charlas sobre Fe y Alegría, pero jamás he tenido el chance de ver una, ¿no? Y solo leo y veo fotos. Y me dice, pero ven para acá. Y yo, mira, no, bueno, tú ven. Y entonces dice, tú mándame un correo de las cosas que sabes hacer. Y entonces le mando un correo y empiezo a decir, yo puedo mover campamentos porque soy monitor de tiempo libre, puedo tocar la guitarra, te puedo organizar clases de tal, puedo estar en pasto. Y al final le digo en el último punto, bueno, soy ingeniero de sistemas, también puedo hacer algo técnico, puedo hacerte una web, puedo arreglar. Y en un momento me responde y dice, olvídate de todo lo demás, ven a hacernos la web. Y yo me molestó muchísimo y dije, no, yo no voy, para eso te la hago desde aquí, ¿cómo voy a volar medio mundo para...? Y me acuerdo que me dice, no seas huevón y tal. Y bueno, la cosa está en que yo me voy para allá a hacer una web. en el año 2000 y me tiré los, bueno, 3 meses que me cambiaron la vida, ¿no? En el que descubro Fe y Alegría, empiezo a ver el trabajo que se hace en las comunidades, en esas aulas, y yo vuelvo transformado. Y entonces, claro, empiezo a mover entre culturas, luego acabo siendo el director, bueno, primero fui el coordinador de África de Fe y Alegría España, después fui el subdirector y luego acabé siendo el director general de Fe y Alegría España. Y claro, ahí encontré como una beta. Mi sueño siempre había sido ir al terreno, la verdad, no voy a negarlo. Yo no me imaginaba tan institucionalizado en una oficina, ¿no? Pero bueno, estudié en Boston College mi teología y al acabar la carrera, cuando ya me iba a ir a África, que es donde mi sueño era irme a África, pues ya en el último momento mi provincial me dice el típico mensaje este que todos los jesuitas tenemos grabados de tu África está en Madrid. Y me quedé hecho polvo durante unos días, luego ya fui como digiriendo y luego descubrí que con mi tipo de perfil de gestión más focalizado en estrategias grandes, en estructuras institucionales fuertes, empecé a ver como que mi manera concreta de aportar a la misión era la gestión institucional. Y luego ya hice un MBA de gestión de multinacionales, que me fui como formando en lo que sería, lo que hoy es pues el trabajo que tengo, ¿no? Que es yo creo que es la mejor misión que me puedo imaginar en la compañía. Hace 2 años fui elegido coordinador general y lo que hacemos en el fondo es representar el movimiento en el nivel internacional, ¿no? Es como si fuéramos los garantes de que la misión internacional también ocurre, ¿no? Entonces, que en los foros de educación, que en las relaciones institucionales con la filantropía más global, que en las dinámicas internacionales está presente también la voz de Fe y Alegría, y que Fe y Alegría entre países genera sinergias y genera proyectos. Entonces, yo estoy todo el día escuchando qué es lo que se está haciendo en los países, cuál es el interés, cuál es la novedad. Tenemos un concepto muy potente que llamamos nuevas fronteras, que en el fondo es ir entendiendo dónde están haciendo de nuevo Fe y Alegría, ¿no? ¿Dónde son ese fin del asfalto que decía Abela? ¿Dónde acaba el asfalto? Bueno, hoy, ¿dónde es eso, ¿no? Y entonces yo estoy como súper atento a cuando visito, y estoy todo el día de viaje. Cuando visito siempre estoy como oliendo dónde esta Fe y Alegría está volviendo a crear valor siendo nosotros, ¿no? Pero más allá de lo que hasta ahora se venía haciendo, ¿no? Y por ejemplo aquí bueno, la educación intercultural bilingüe obviamente es una de las líneas en las que hay como muchísimo futuro. De hecho, incluso UNICEF, el Sistema de Naciones Unidas, nos mira como diciendo, espera, porque ahí ustedes tienen una joya, y nos preguntan desde otros lugares, oye, ¿podemos aprender? Y andamos conectando muchas veces con Paraguay, porque creo que aquí es donde más trabajado está. Pero, por ejemplo, aquí el tema de los bachilleratos alternativos para mí ha sido también un aprendizaje muy grande, las escuelas agropecuarias. O sea, penitenciaría. O sea, hay una serie de líneas que a lo mejor no necesariamente son las más fuertes, pero en las que de golpe hay una especie de brillo de decir, espérate, por aquí esta Fe y Alegría está encontrando cómo responder al derecho a la educación de población vulnerable hoy. Muchas veces con menos intensidad de capital que construyendo nuevos edificios escolares, ¿no? Pero resolviendo de alguna manera alguna brecha de acceso o de calidad. Y eso lo que hacemos es elevarlo todo el rato hacia el Consejo de Directores, ¿no? Porque en general yo creo que Fe y Alegría es una organización muy viva y estamos todo el tiempo pensando cómo poder crear valor. Y el futuro de Fe y Alegría no va a ser la clásica escuela rural de monjas en el altiplano andino. Eso está muy bien como idea, pero ya no es así Fe y Alegría. Fe y Alegría en Congo es puramente radiofónica, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? O Fe y Alegría en Madagascar son puras escuelas parroquiales vinculadas a toda una zona enorme de misión en cada lugar, ¿no? En Panamá están atendiendo al flujo migratorio que está cruzando hacia el norte, hacia Estados Unidos. Cada lugar, cada país, de alguna forma encuentra su manera de responder a esa necesidad, ¿no? Entonces, si me preguntas en qué me transformó a mí me trajo, como decir, me despertó una vocación dentro de mi propia vocación que tiene que ver con no se engañen, que yo estoy todo el día con emails, con llamadas online, con aviones, o sea, no es nada sexy mi vida, pero ahí encontré como la forma de aportar valor a este gran movimiento. Y yo por mi forma de vivir y de entender las cosas, vivo apasionadísimo, como si estuviera dando clase en cualquiera de las aulas, ¿no? Y lo que, en ese sentido, bueno, pues estoy vivo, como yo digo, vivo continuamente como ilusionado con lo que estamos haciendo, porque el impacto es tremendo. Estamos hablando de cerca de 1.800 escuelas, hablamos de 800.000 alumnos, 30.000 docentes. Cuando uno la foto hace un zoom out y ve, y estamos en 22 países, pero es que estamos en 10 países más ya trabajando, aunque todavía no son miembros de la federación. Y eso es muy llamativo, porque tenemos gente ya trabajando como Fe Alegría en Kenia, en Angola, en Guinea Conakry, en Ruanda, Burundi, en Nigeria, cosas que todavía no se saben porque oficialmente todavía no son, y tengan en cuenta que se trata de un movimiento que va de abajo arriba, por lo tanto tardan pues unos 8, 9, 10 años en ser Fe Alegría federada, ¿no? Entonces, porque son, en el fondo, nosotros no abrimos. A mí me dicen, ¿cuándo viene Fe Alegría a este país? Digo, no, Fe Alegría no va nunca a ese país. Ese país tiene proyectos de educación popular y algunos a veces dicen, queremos ser parte del movimiento, y entonces ahí empieza una relación. No vamos, sino que se unen ustedes a un movimiento interno, y eso es una belleza. Por eso nos consideramos un movimiento de iglesia sinodal, que tenemos a 130 congregaciones religiosas, están dentro del movimiento. Por eso a veces cuesta como aprenderlo, ¿no? A veces me dicen, resume Fe Alegría en un tuit. Digo, es imposible, siéntate y dialoguemos un rato, ¿no? Pero es algo, la diversidad interna es enorme, es nuestro principal reto y a la vez yo diría que es la gran fortaleza del movimiento.
Al final, tu África es el mundo.
Así es. ¿Saben que, que Nadal, uno de los primeros jesuitas, cuando todavía no estaban las constituciones escritas, y iban dando como charlas sobre quiénes son los jesuitas, recién creada la Compañía de Jesús? Entonces, él hablaba de tipos de casas de la compañía, ¿no? Y decía, un tipo de casa es el viaje. Decía, y mediante el viaje, nuestra casa es el mundo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, para mí al menos, es un auténtico privilegio poder decir que cuando pensamos las estrategias, que cuando estamos diseñando el trabajo, realmente estamos hablando del mapa mundi entero, porque ahora estamos en Southeast Asia empezando, creando relacionamientos, por ejemplo, en Singapur, en Corea del Sur, en Australia, porque empieza a haber ya Fe Alegrías, o al menos movimientos relacionados con Fe Alegría, en Timor del Este, en Camboya, obviamente, pero también estamos en Laos, en Vietnam, hay un movimiento. Entonces, estamos ya preparando como las relaciones.
Se está caminando hacia ahí.
Claro, que en el futuro van a poder hacer sostenibles esos movimientos. Siempre con muchos años de adelanto, pero es una belleza poder trabajar así.
Totalmente.
Mira, qué conversación más esperanzadora. La verdad que estamos muy agradecidos y seguramente la audiencia también ahí que nos va a resonar con todo esto.
Que ya está resonando. Acá ya está resonando. Todos emocionados porque, bueno, quizás conocemos Fe y Alegría así de nombre. Nuestra radio, o sea, nuestro programa es bastante nuevo. y bueno, conocen así de poco, ¿verdad? Pero ahora conocer un poco más a profundidad y desde la mano de alguien que ya estuvo desde casi el comienzo, ¿verdad? O sea, más o menos.
Yerovía significa fe. Así que yo creo que salimos después de esta conversación con más fuerza, con más fe, con esa fe espiritual. Y yo me quedo con mucho de lo que has dicho, pero sobre todo estas imágenes de abajo hacia arriba y esa vida que se encarna, ¿verdad? Que es evangelio mismo, que llega ahí donde parece que no llegan. Así como ese niño en el pesebre, ¿no?
Así
donde
es.
Parece que no va a haber vida. Ahí, eso es lo que nos sigue sorprendiendo de Fe y Alegría. Y nosotros tenemos un término bien paraguayo, que es el pirí, ¿no?
Sí,
que, y en muchos momentos de tu relato, de esta conversación, yo sé que hemos sentido eso, que tiene que ver con que las palabras llegan desde la pasión hasta el corazón.
Qué bueno.
Entonces, por eso te damos muchísimas gracias. Encomendamos mucho tu misión. Y que en ese escritorio, siga moviéndose hacia el mundo y hacia los niños, los jóvenes, que hace falta transformar, así como Fe y Alegría nos ha transformado a todos. Muchas gracias.
De lujo, pues muchísimas gracias. Y que recuerden que el movimiento lo hacemos todos, que algunos estamos en puestos de gestión, pero en realidad donde está la clave de Fe y Alegría y la magia es ocurre en las aulas y ocurre aquí en conversaciones como esta.
La primera frase que dijo Daniel cuando llegó a Hogar de Jesús, el lugar cuando se iba a donde se iba a lanzar la rifa, dijo: aquí es donde ocurre la magia. Y después firmó el protocolo. Entonces, ¿por qué? Último, y vamos a una pausa musical. ¿Por qué la gente tiene que comprar la rifa?
¿Por qué? Porque es una de las maneras de vincularse a este movimiento. Yo siempre digo, no solamente es la rifa o el boleto, es una forma de sensibilizarse sobre la importancia de la educación, es una forma de alguna manera de hacer posible que continúe Fe y Alegría, y también yo creo que es una manera de sentirnos corresponsables con una de las elementos esenciales de la construcción de nuestra sociedad, ¿no? Que es la oportunidad para todos y para todas, especialmente para los más pequeños.
Te acompaña 1300 AM Radio Fe y Alegría.